Hablábamos de situaciones que tienen que ver con investigaciones que se están desarrollando en el ámbito parlamentario, porque hay una bicameral que está funcionando y que está relacionada con la tarea de espionaje ilegal que se desarrolló durante los últimos 4 años. Hubo un informe presentado hace pocos días. La voz cantante de ese informe fue el diputado Leopoldo Moró, a quien tenemos en línea para pedirle alguna ampliación más sobre ese caso. Leopoldo, es un gusto saludarlo. Claudio Leveroni le está hablando junto a Silvia Paruccio y a Néstor Espósito. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien, bien. Un gusto en escucharlo. Feliz año para todos.
Igualmente, igualmente, Leopoldo. ¿Qué se puede ir desprendiendo de este informe que tan prolijamente y minucioso fue entregado hace pocos días?
Bueno, este informe se originó precisamente en una resolución conjunta que en el mes de julio de, bueno, ya de, podemos decir del año pasado, del 2020, firmaron el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encomendando a la Comisión de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia que hiciéramos una tarea de análisis y de seguimiento de lo que había sido la actividad que desplegó la DAJUDECO. La DAJUDECO es la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos, que es una creación, un invento, por decirlo de alguna manera, que en su momento hizo la Corte, presidida por Lorenzetti, después de que le fueron transferidos a la Corte por parte del presidente Macri la oficina de escuchas que estaba en la órbita de la Procuración y que fue trasladada o traspasada a la Corte. Para hacer rápidamente una relación de los hechos, el tema es así. Apenas asume Macri, el día 16 de diciembre del 2015, o sea, 6 días después de haber asumido, se reúne en Casa de Gobierno con el doctor Lorenzetti. Aparentemente allí, en esa reunión, absolutamente insólita e irregular, porque el presidente de la Corte, cuando se reúne con el presidente de la Nación, tiene que anunciarlo y además explicar el motivo. En esa reunión, aparentemente acuerdan precisamente, entre otras cosas, dos cosas. Por un lado, la designación de los dos miembros de la Corte por decreto, cosa que se materializa mucho más adelante, precisamente porque se genera un gran escándalo, como ustedes recordarán, y bueno, hubo un rechazo social, político, público, institucional muy fuerte. Y por el otro lado, el traspaso de la oficina de escuchas. Efectivamente, el día 24 de diciembre, cuando estábamos todos preparándonos para colgar los regalos en el arbolito, el presidente Macri dicta un decreto de necesidad de urgencia, el primero de su gestión, en el que precisamente traspasa la oficina de escuchas a la Corte. El día 29 de diciembre, cuando ya estábamos preparándonos ya para, no para el arbolito, sino para festejar fin de año, el presidente de la Corte, Lorenzetti, y los dos miembros que en ese momento integraban la Corte, firman una acordada aceptando el traspaso de esta oficina de escuchas. Contrariando la doctrina de la Corte, porque la Corte ha dicho en oportunidades, en diversas oportunidades, que los decretos de necesidad y urgencia tienen que tener precisamente la característica de la necesidad y de la urgencia, cosa que en este caso no ocurría. Pero además ni siquiera había transitado el trámite parlamentario el DNU. El DNU, cuando usted lo dicta, se lo manda al Congreso y el Congreso tiene una comisión de seguimiento de los DNU y hay un trámite parlamentario que implica o el rechazo o la aceptación. Bueno, ni siquiera había transitado ese trámite parlamentario y ya la Corte acepta el traspaso de la oficina, o sea que estaba claramente configurado el apuro y el acuerdo previo que habían tenido el presidente de la Corte y el presidente Macri. Pasa el tiempo, Ese decreto establecía un método para elegir el titular de ese organismo, uh-huh. Que era, en primer lugar, que tenía que ser un juez penal con jerarquía de camarista. Y en segundo lugar, obviamente, había que hacer un sorteo. Misteriosamente, 48 horas antes de la fecha del sorteo, que va a determinar quién es el director de ese nuevo organismo de escuchas, sale en el diario de La Nación un artículo de Alconada Mon en el que anuncia que el director va a ser el camarista Airursum. Lo mismo publica el diario Perfil. Efectivamente, 48 horas después, el día 15 de febrero del 2016, anuncian que ha salido sorteado Airursum. Pero hay un pequeño problema en la investigación que hemos hecho, es que no apareció nunca el acta del sorteo, jamás, nunca estuvo disponible, ni hay testigos del sorteo.
Le pregunto algo puntual sobre la oficina de escuchas. ¿Es cierto que allí estaba trabajando un hijo de Stornelli?
Mucha gente estaba trabajando de hijos del Poder Judicial, infinidad de gente, porque además se crea esta oficina y simultáneamente 641 cargos para cubrir el funcionamiento de la oficina. Todo esto, la oficina de escucha venía funcionando. Uh-huh. Desde hacía un año en la Procuración, con no más de 30 cargos, y jamás se había producido una filtración. Bueno, muy bien, arman este engendro, raro en el sorteo, porque camaristas con jerarquía, jueces penales con jerarquía de camaristas hay alrededor de 100 en la Argentina, y justo le toca a quien 48 horas antes los diarios habían anunciado que le iba a tocar. Ahí empieza el funcionamiento de la oficina de escuchas. Pero no se detienen ahí las irregularidades. Se producen irregularidades aún más graves. De la noche a la mañana, con otra acordada de la Corte, esta vez ya firmada por los que se habían incorporado, primero los que habían intentado entrar por decreto y después fueron blanqueados en el Parlamento, la acordada cambia la oficina y la pasa a llamar, como decíamos recién, Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos, y crea una estructura que, para poderlo poner en términos que se pueda entender, podríamos denominar policía judicial, como si fuera una policía judicial, con capacidad de intervenir en todas las causas penales, etcétera, etcétera, en todas las causas penales en curso en la Argentina. Uh-huh. Eso es una gravísima irregularidad. Uh-huh. Porque una acordada de la Corte no puede sustituir una ley de la Nación. La facultad de generar organismos de la justicia la tiene el Congreso. El Congreso es el que organiza la estructura del Poder Judicial. El Congreso no solamente propone la designación de jueces, sino que organiza el Poder Judicial a través de leyes. Bueno, la Corte sustituye las leyes, crea una policía judicial propia, que termina siendo policía política, pero crea una especie de policía judicial propia por una acordada. O sea, usurpa las facultades del Congreso argentino. Una vez que crean esto, al poco tiempo, a los pocos días, misteriosamente incluyen allí la facultad de superintendencia por parte de esta policía judicial, oficina o como quieran llamarla, de lo que se denomina los peritos que participan en delitos de corrupción y contra la administración pública. Es un cuerpo especializado de peritos dedicados a eso. La verdad que llama la atención, ¿por qué? Porque si son delitos complejos, como lo definió en la acordada de la Corte, y entre ellos mencionó terrorismo, narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera, el único que no mencionó como delito complejo, que de hecho no lo es precisamente los delitos de corrupción y contra la administración pública. Bueno, el único cuerpo especializado de peritos que puso bajo la supervisión de esta oficina de la Judeco es el de los que estaban dedicados a causa de corrupción. Y ahí, a partir de ese momento, empiezan a nombrar peritos en esas causas, o mejor dicho, el cuerpo de perito para esas causas. Lo nombran con tribunales evaluadores, que van cambiando su composición a punto de que llega en un momento dado la facultad solo para Lorenzetti de designar a dedo, por su sola firma, los integrantes de esos comités evaluadores que iban a ir incorporando delitos, peritos dedicados.
Es decir, hay una manipulación clara para designar puntualmente a personas.
Totalmente, absolutamente. Y no solamente para asignar personas, sino para asignarle las causas. Uh-huh. Además, esa oficina, la de Judeco, se asigna para sí el rol de filtrar las causas. ¿En qué sentido? Es la oficina que decide qué causas le da a este cuerpo de peritos y qué causas no. O sea, que hace una especie de prejuzgamiento respecto a la magnitud o a la calificación de los delitos de corrupción. O sea, dedicaron exclusivamente esa estructura a perseguir esos fines.
Diputado,
sí.
Buen día. Ante esta abrumadora cantidad de detalles de que encontró la comisión, ¿por qué la oposición no firmó el dictamen?
La oposición no firmó el dictamen, pero dijo que acompañaba, o mejor dicho, dijo textualmente a través del diputado Cano, cosa que está registrada, por supuesto, en la versión taquigráfica de la reunión, que no se oponían al informe técnico, sí se oponían al dictamen, porque el dictamen, a diferencia del informe técnico, saca conclusiones. Claro. Es decir, el dictamen que dice, bueno, señores, frente a toda esta información que la oposición no objetó, y quiero aclarar además, Expósito, que la oposición en esa reunión se expresó nada más que en 3 diputados, el resto ni siquiera se conectó y no acompañó el planteo de la oposición, que son los senadores nacionales de Juntos por el Cambio, frente a la apabullante claridad del informe técnico y su objetividad, dijeron, bueno, no, nosotros el informe técnico no, pero sí a las conclusiones
del dictamen. Pero eso es como decir, el informe técnico dice que tiene pluma de pato, pata de pato, pico de pato, y hace cuacuá, y la conclusión es que es un pato. Entonces, ¿cómo se puede acompañar una cosa y no acompañar la otra?
Bueno, está dentro de, qué sé yo, de las facultades que tienen los miembros de la oposición de decidir sus posiciones
se
políticas.
Se estarían autoinculpando, de alguna manera, en términos políticos.
Porque el dictamen que dice, bueno, visto todas estas circunstancias, estamos en presencia de una clara maniobra de Lofer, esto fue un engranaje más de la maquinaria de persecución política y del plan sistemático de espionaje ilegal, porque además el informe avanza también sobre el papel que tuvo la Judeco en las filtraciones de las escuchas telefónicas. En fin, es muy largo el resumen.
Moró, vienen sesiones especiales, extraordinarias en realidad, donde se van a tratar varios temas, 27 temas creo que son puntualmente, durante enero y febrero. Uno de ellos es la reforma judicial, que afecta puntualmente a la parte federal, digamos, a la justicia federal. ¿Usted cómo está observando el recorrido de ese tema puntualmente y si le ve llegada a buen puerto?
Sí, hay dos temas puntuales. Uno es el que acaban de mencionar ustedes y el otro es la reforma a la ley del Ministerio Público.
También, claro.
Que también tiene una gran trascendencia. A ver, yo les voy a dar mi opinión estrictamente personal. Yo creo que todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de este año y que ha dejado de manifiesto y sobre la mesa todas estas irregularidades a las que nos acabamos de referir y muchísimas más, muchos más cuestionamientos, etcétera, me parece a mí que ponen en agenda la necesidad de la reforma judicial, pero en un sentido inverso al que está planteado. Yo creo que hay que empezar la reforma judicial de arriba hacia abajo.
Ajá.
Y me parece que hay que hacerlo de esa manera, en primer lugar porque precisamente el Poder Judicial en la Argentina está organizado de un modo vertical,
desde la Corte, dice usted.
Sí, claro. Casi monárquico, es decir, donde la cabeza del Poder Judicial tiene un poder omnímodo, una facultad de superintendencia que le permite prácticamente invadir todas las áreas del Poder Judicial, y además porque tiene ya un carácter anacrónico, se lo sigue llamando los supremos, los cortesanos, Y creo que la falla del Poder Judicial es, básicamente está en la cabeza del Poder Judicial. Yo creo que hay que modificar el régimen de la famosa 280, que es la que aplicaron hace unos días atrás en el caso Vudú, pero no por el caso Vudú, sino porque es lo que le permite a la Corte eludir el pronunciamiento en casi todos los recursos de queja y de recursos extraordinarios.
El 90% de los fallos son cerradas, las causas son cerradas por aplicación de la plancha del 280.
Claro, que es un, para que los oyentes entiendan, es un sellito. Es claro. Decir, pones pum, 280 y chao. Lo que es una aberración a todas luces, no puede haber por parte del Poder Judicial en ninguna de sus instancias una resolución que no esté fundada. El artículo 3 del Código del Código Civil y Comercial dice claramente que los jueces deben dictar sentencias fundadas frente a un caso que se presenta en la jurisdicción.
Es una definición fuerte la que nos acaba de dejar el diputado Moró en relación a desde dónde comenzar la reforma judicial.
Yo no tengo duda que hay que comenzarla desde la cabeza para abajo.
Es verdad, nos ha dejado un título sin buscarlo, no buscamos primicias ni mucho menos, queremos más que nada profundizar el razonamiento, pero nos ha dejado un título importante.
Va a haber mucha gente enojada a partir de mañana, basta ver la tapa de algunos.
Seguramente.
Porque hablan de una influencia del poder político sobre el poder judicial y la independencia del poder judicial y cosas.
Cualquier reforma.
Cualquier reforma, exacto.
De abajo para arriba o de arriba para abajo.
Sí, seguro.
Entonces yo lo que creo que aquí hay que ir de arriba para abajo. Creo que hay que modificar ese régimen, darle plazos a la Corte para que se pronuncie. Creo que la Corte debe ser ampliada, no necesita a los dos tercios a la ampliación de la Corte. Se hizo a lo largo de la historia institucional de Argentina no menos de 5 o 6 veces. Me parece que la Corte no tiene por qué manejar un fondo anticíclico porque está violando la Constitución. La Constitución dice que los recursos de la Corte los tiene que manejar el Consejo de la Magistratura. Y me parece que hay que empezar de allí hacia abajo. Y de esa manera ir ordenando un nuevo esquema de poder judicial. Uh-huh. Ahora, esto no tiene nada que ver con tal causa o no.
Exacto.
Me parece que es un problema de estructura del Poder Judicial que no da para más.
Moró, muchas gracias por estos minutos de su tiempo y por las reflexiones que nos ha dejado. Un gran abrazo.
Muy bien. Chau.
Hasta luego. Leopoldo Moró, dejando, insisto, no buscamos tener primicias ni desarrollar grandes títulos, sino más bien hincarle al diente a las informaciones para poder desarrollarlas, analizarlas, dar la vuelta, mirarlas desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, de arriba y de abajo. Eso nos permite crecer como personas en convivencia, en sociedad. Pero nos acaba de decir algo que es significativo. Moró es una persona con un poder importante dentro de la estructura de gobierno y está diciendo hay que comenzar desde arriba hacia abajo en la reforma judicial. Es decir, hay que avanzar con la Corte. Una Corte que está en un enorme débito con la sociedad argentina, Néstor.